Esta noche en nuestro programa de física lo vamos a dedicar a hablar de las oscilaciones, la electricidad y el magnetismo. Para ello nos acompañan los profesores Carlos Santoral, buenas noches.
Hola Isabel, buenas noches.
Y Cristina Santamarta, buenas noches.
Buenas noches Isabel y a todos los
alumnos. Antes de comenzar, antes de meternos en materia, me gustaría recordar los temas que comprenden de lo que vamos a hablar esta noche. Empieza en el tema 15, creo, ¿no?
No, empieza en el tema, empieza en el tema 11 y llega hasta el 18. Lo que pasa es que eso equivale en el libro de tiples de física preuniversitaria a los temas 15, del 18 al 21 y luego el tema 24. Pero son los temas que vienen la guía del curso del 11 al 18.
Del 11 al 18. Antes de comenzar, también me gustaría recordar algo brevemente del examen, aunque ya lo hemos dicho y lo venimos diciendo en todos los programas, tendremos un último programa dedicado íntegramente al examen, donde ya se pondrán ejemplos, en fin, se hará más completo. Pero bien, a las alturas del curso, pues quizá el alumno ya empieza a preocuparle el examen. ¿Podemos recordarle brevemente pues alguna cuestión que le pueda interesar?
Sí, que está compuesto de dos partes. Una parte obligatoria, donde uno puede elegir, tiene un examen tipo test de 10 preguntas, con 4 respuestas, cada pregunta acertada vale 0,5 puntos, y no se quitan puntos por las respuestas que estén o bien no contestadas o contestadas de forma errónea. Y luego la segunda parte del examen tienen a elegir un problema que deben de explicar, o bien una prueba de desarrollo que tiene una extensión máxima de una página. Repito, hay una parte que es obligatoria, que es el test, y luego pueden elegir hacer o bien un problema o bien un tema.
Y en cuanto al método de estudio, yo supongo que a estas alturas de curso cada alumno habrá intentado por lo menos encontrar algún método que le sirva, pero la física es difícil, parece que tienen algunas dificultades los alumnos. Si pudiéramos ayudarles un poco en esta recta final, pues para apretar un poquito más, ¿cuál sería el mejor método para estudiar física?
Cada maestría tiene su librillo, ¿no? Yo les diría lo que yo hacía cuando estudiaba en la facultad. En principio comenzaba leyendo el texto de una forma suave y, digamos, tranquila. Una vez leído el texto intentaba hacer los ejercicios que hay de autocomprobación. Los ejercicios están resueltos dentro del texto. Si los hacía bien, seguía. Si no, bueno, pues volvía a repetir esa lectura aún quizá un poco más pormenorizada. Y luego, en el caso del libro de la física de tiples de preuniversitario, lo que se hace, que puedo hacer, por lo menos, es verificar el repaso. Hay unas zonas que pone que son de repaso, verificar que se saben realmente esos conceptos. Luego pasamos a una parte un poco más complicada, que es la resolución de ejercicios. Y a partir de ahí, una vez que los ejercicios se resuelven de una forma relativamente fácil, lo que hacemos es pasar a la solución de los problemas, que son un poco más complicados. Y luego, debido a la forma que tenemos el examen de la asignatura, yo haría hincapié en hacer un cierto esquema de cada capítulo, de manera a ver las partes más importantes, las menos importantes, para poder luego, si quisiéramos hacer en lugar del problema el tema, pues tener un esquema que nos va a guiar cuando tengamos que redactar ese ejercicio de esa prueba objetiva.
Cristina, ¿algo que añadir?
Simplemente que es muy importante que hagan problemas, porque no se sabe hasta que no se hace un problema si se ha comprendido perfectamente el texto o no. Simplemente leyéndolo no es suficiente.
Que hagan todos los problemas que puedan.
Todos los que puedan de cada tema. Obviamente no podrán hacer todos los que están al final del capítulo, pero los que uno pueda en su medida.
Yo sí quisiera decir una cosa, que creo que es importante. Intentamos saber lo que sabe el alumno, no intentamos saber lo que no sabe. Vemos el examen de manera positiva, no es ir a buscar lo que el alumno desconoce, sino a preguntarle aquello que creemos que es básico y que debe conocer. Es una forma diferente de enfocar exámenes.
Bueno, pues eso además beneficia a los alumnos.
Yo creo que sí.
Y vamos a meternos ya en materia. Hemos dicho que vamos a hablar esta noche de oscilaciones, de electricidad y de magnetismo. Y vamos a empezar por saber qué es una oscilación.
Bien, pues una oscilación es un movimiento periódico. ¿Y qué es un movimiento periódico? Es la pregunta. Es un movimiento que se repite de igual manera cada cierto tiempo. Ese tiempo que pasa entre que el movimiento llega al mismo punto en el que empezó es lo que se llama periodo. Por ejemplo, el movimiento de los astros es un movimiento periódico. El movimiento periódico se produce cuando desplazamos un cuerpo ligeramente desde su posición de equilibrio.
¿Y eso qué es exactamente?
Hay tres tipos de equilibrio: equilibrio estable, equilibrio inestable o equilibrio indiferente. Alrededor de un equilibrio estable siempre se tiende a volver a la posición de equilibrio. En ese caso es cuando se produce un movimiento periódico. La fuerza que recupera es proporcional al desplazamiento. De ahí viene la ley de Hooke, que dice que la fuerza es igual a menos K por X, siendo X el desplazamiento y K una constante. Y el signo menos es debido a que el sistema tiende siempre a volver al estado inicial de equilibrio. La ley de Hooke es muy importante y es la más sencilla que hay en física, se utiliza mucho.
Yo lo que no tengo muy claro es eso de que es equilibrio estable o inestable. ¿El estable es lo del vaso boca arriba, inestable el vaso boca abajo?
Efectivamente. Ser un equilibrio estable es un punto que está en un valle. Si yo subo un poquito el punto por la pendiente, vuelve al fondo del valle. Un equilibrio inestable es un punto que está en la cima de una montaña. Si yo empujo un poquitín el punto, cae a lo largo de la ladera de la montaña y no vuelve a poder subir. Entonces no tengo recuperación.
¿Esto es lo que llamaríamos un movimiento armónico simple?
Sí, el movimiento armónico simple se define como aquel que se rige por una ley de Hooke, fuerza igual a menos K por X. Y es curioso porque cuando nos desplazamos ligeramente del punto de equilibrio, uno sabe en matemáticas que se puede hacer un desarrollo en serie de cualquier función, y entonces el primer término que se puede tomar en ese desarrollo es una constante y el segundo un término lineal. El término lineal justamente es el término X, que entonces lo que nos da es que la fuerza es proporcional a ese pequeño desplazamiento que hemos tenido. Entonces podemos calcular, si os acordáis de la dinámica, se puede calcular, dada la fuerza, lo igualamos por la ley de Newton a igual a la masa por la aceleración, podemos calcular integrando cuánto vale la posición de un punto en función del tiempo, y obtenemos que la posición de un punto en función del tiempo es proporcional a una constante que llamamos a su cero, que es la máxima amplitud de ese movimiento, por una función que es un coseno de omega t más phi, donde esa omega es la frecuencia angular y es igual a 2 pi partido por t, donde t es el periodo propio de la oscilación, y phi es una cosa que se llama fase y que es una condición inicial que podemos obtener en el problema. A partir de ahí, bueno, pues también somos capaces de calcular la velocidad y la aceleración. Y curiosamente lo que tenemos es que la aceleración vale menos omega cuadrado x. Esta omega es el cociente, omega cuadrado en realidad es el cociente de esa constante de proporcionalidad entre la fuerza y la distancia y la masa. Y lo que obtenemos a partir de estas definiciones son los valores de energía total del sistema. La energía total del sistema, como ya sabíamos de la parte de mecánica, es la suma de energía potencial más la energía cinética. Si hacemos el cálculo, un medio de MV2 más un medio de KX2, que es lo que tenemos como energía potencial, obtenemos una constante. La energía total del sistema es una constante y es igual a un medio de A sub 0 al cuadrado, donde A sub 0, recuerdo que era la amplitud máxima, por la constante K de proporcionalidad.
Pero cuando hablamos de movimientos armónicos simples, hablamos de algo que casi no está en la vida real. Es decir, en la vida real hay rozamientos. Nada es tan ideal, ¿no? Ni siquiera en física.
En física todo es ideal, y luego lo vamos poco a poco complicando. Efectivamente, esto se puede llamar movimiento armónico simple americano, que en donde todo es perfecto. Eso menos así lo decíamos en la facultad. En realidad existen rozamientos y pérdidas de energía por rozamiento. Si no hubiera rozamiento, cuando yo cojo a mi hija y la balanceo en el columpio, pues seguiría balanceándose durante días y días. Eso no es así, entonces poco a poco mi hija deja de balancearse en el columpio hasta que se para, salvo que su padre empiece a empujarla, y la empieza a empujar de una forma periódica. En ese caso el movimiento, perdón, movimiento armónico simple, forzado y amortiguado, donde podemos ver que la pérdida de energía es proporcional en principio a la velocidad. Y aquí quiero hacer un inciso, porque no siempre es directamente proporcional a la velocidad, también algunas veces es proporcional a la velocidad al cuadrado, ya que depende de si la velocidad del sistema es grande o pequeña. Por ejemplo, en un coche que vaya a 10 km por hora, las pérdidas de energía debidas al rozamiento con el aire son proporcionales al factor 10, que es la velocidad. Cuando ese coche o esa moto va a 200 km por hora, no es proporcional a 200, sino a 200 al cuadrado. Por eso es tan difícil pasar ciertas velocidades cuando se quieren construir coches. Cuando se construyen coches de Fórmula 1 o coches que queremos que sean muy, muy rápidos, hemos de incluir mucha mayor potencia en el coche para poder conseguir pasar ciertos valores de la velocidad, porque se pierde muchísima energía.
¿Por qué el rozamiento, perdón?
Porque el rozamiento es en ese caso proporcional a la velocidad al cuadrado. Entonces no es lo mismo elevar 10 o 5 al cuadrado que elevar 200 al cuadrado. Es muchísimo mayor. Entonces, bueno, si hacemos un poquito de matemática, hacemos unos cálculos y hacemos unas integrales, lo que sacamos es que en general en los sistemas en los que tenemos una forzante periódica y el sistema está amortiguado, la amplitud máxima de la amplitud de la oscilación en general es función de la diferencia de frecuencias de la forzante y la propia del sistema. Y eso pues es inversamente proporcional, con lo cual, bueno, pues cuando una se aproxima a la otra, como es proporcional a la diferencia, lo que ocurre es que se puede, pues que esa amplitud diverge. Y eso es una cosa que no se entiende muy bien hasta que uno no le cuentan los casos de resonancia. ¿Por qué una formación de soldados, cuando llega a un puente y tiene que dejar de marcar el paso, es que la frecuencia propia de oscilación del puente puede coincidir con la frecuencia que marca el paso de la formación y se puede caer el puente? Por ejemplo, ¿por qué yo tengo que dejar de empujar a mi hija en un cierto momento cuando empieza, en cuanto su frecuencia de oscilación en el columpio coincide con la mía? Es que no quiero que dé un par de vueltas al columpio, porque entramos lo que se llama en resonancia. Y la amplitud crece de forma desmesurada, tiene infinito, que es a salirse del sistema.
¿Algo más que añadir a este tema en cuanto a oscilaciones?
Yo creo que sí, que hay una relación muy estrecha entre movimiento circular y movimiento armónico simple. Si cogemos un móvil que se mueve sobre una circunferencia, podemos calcular la proyección en componentes X e Y del movimiento de ese móvil sobre esa circunferencia. Y nos daremos cuenta que ese movimiento circular que vemos en el móvil coincide con movimientos armónicos simples en el eje de las X y en el eje de las Y. Es una cosa muy importante, además que muchas veces fuimos a hacer alguna pregunta en el examen. Simplemente una similitud a cómo se descompone un movimiento circular en componentes y cómo las componentes que obtenemos son justamente movimientos armónicos simples y por lo tanto habrá fuerzas KX de alguna forma.
Acabamos con este capítulo dedicado a las oscilaciones y vamos a pasar a hablar de electricidad. ¿Qué podemos decir?
Que es muy antigua. Para empezar, que es muy antigua. Que había, como pone en el libro, había experimentos de tales de Mileto que, bueno, simplemente frotaba ámbar y entonces veía que atraía pajitas y plumas. Había ciertos problemas porque también había atracción de materiales magnéticos con el hierro y entonces no se distinguían lo que eran fuerzas eléctricas y fuerzas magnéticas. Pero bueno, que desde se conoce, al menos la estática se conoce desde hace varios miles de años. Bueno, posteriormente se hicieron experimentos con láminas de oro, vidrio y ámbar. Tenemos una lámina de oro suspendida de un punto y entonces se acercaba al principio un pedazo de vidrio que antes había sido frotado. Entonces el vidrio estaba cargado de forma positiva y le transmitía cargas del vidrio al acercarlo al oro, se transmitían cargas. Y se cargaba, esos paneles de oro se cargaban con cargas positivas. Cuando de nuevo acercaba el vidrio, que estaba aún cargado positivamente a la plancha de oro, lo que se veía es que ambos materiales tendían siempre a separarse. Por el contrario, cuando lo que acercaba era el ámbar, que le había frotado también previamente, lo que hacían entre el pan de oro y esa varilla de ámbar era acercarse. Eso forma parte, digamos, de la zoología, o experimentos que se puede hacer fácilmente. A partir de ahí, bueno, pues aparte de llamarles cosas muy curiosas como electricidad vítrea y resinosa, dependiendo de que fueran cargados positivamente o negativamente, se hace la primera forma cuantitativa es debida a Coulomb, que se llama como yo Charles Coulomb. Entonces nos dijo, bueno, él llegó a mediados del 18 a ver cuál era la fuerza de atracción entre cargas.
La fuerza de atracción son el producto de las cargas y son inversamente proporcionales a la distancia al cuadrado que las separa. La fuerza es una magnitud vectorial y hay que tener en cuenta que la carga es una magnitud escalar. Puede ser de signo positivo o de signo negativo, pero siempre escalar.
¿Esta fuerza es muy parecida a la del campo gravitatorio?
Efectivamente, las fuerzas en el campo gravitatorio son proporcionales a las masas e inversamente proporcionales a las distancias que las separan, pero hay que tener en cuenta que en el campo gravitatorio las masas siempre son positivas, las fuerzas siempre son atractivas. Sin embargo, en electricidad las cargas tienen signo, con lo cual la fuerza puede ser o atractiva o repulsiva.
Hay que tener un poquito de cuidado en estos casos, ¿eh? Porque de nuevo va a ser una magnitud vectorial y hay que sumarla con un vector. Entonces, cuando pongamos cargas en un triángulo, pongamos cargas en un cuadrado, que son los problemas más típicos, o un hexágono, no consiste en sumar las fuerzas directamente, sino que hay que saber las que son atractivas, las que son repulsivas, en qué dirección se están ejerciendo para sumarlo vectorialmente. Es uno de los problemas más típicos que tienen los alumnos que se enfrentan a un caso, por ejemplo, tres cargas en los vértices de un triángulo. Hay que sumarlas vectorialmente, no os vale con sumar fuerza 1, fuerza 2 más fuerza 3. Y eso suele ser el problema.
Desde luego, lo que sí es cierto es que estas fuerzas eléctricas son muy parecidas también a la vida misma. O sea, en cuanto a la atracción y a la repulsión. ¿Y aquí hay energía?
Sí, claro, hay energía. Pero antes de contarte nada sobre la energía, vamos a definir una cosa que tú antes has dicho. Se parece mucho el campo eléctrico o la atracción entre cargas a la atracción entre masas. También podemos definir lo que se llama el campo eléctrico, que es el cociente entre la fuerza y la carga. De nuevo, es una magnitud que es vectorial. Luego, cuando pidamos campo eléctrico, tendrá una dirección, un sentido y un módulo. Efectivamente, a partir de ese campo eléctrico vamos a poder definir energía. Eso es fácil. Sabemos que el trabajo es la fuerza por la distancia. La fuerza, lo acabamos de decir, está relacionado con el campo eléctrico, de forma que la fuerza es el campo por la carga. Luego podemos definir al final que el trabajo, que es la variación de energía potencial, es la carga por el campo eléctrico por la distancia. Puedo definir, de hecho, lo que es la energía del campo eléctrico. A partir de ahí también podemos definir el potencial simplemente dividiendo esa energía por la carga. Entonces podemos hablar de diferencias de potencial eléctrico entre dos puntos del espacio. Y que, al igual que hacíamos en gravitación, definimos un punto de energía de potencial cero, que habitualmente lo ponemos en el infinito.
Cristina, ¿qué ideas principales podemos destacar para que el alumno se quede con ellas?
Pues las cosas que hay que tener claras en electricidad. Primero, que estamos hasta ahora hablando de electrostática, de cargas que están quietas, cargas en reposo. Las fuerzas eléctricas se establecen siempre entre cargas en reposo, con lo cual no varían. Una vez que se calcula, la fuerza es constante. Recordar un poco que la ley de Coulomb es equivalente a la ley de gravitación universal, con lo cual el concepto realmente es el mismo, le sirve para los dos temas. Hay que recordar también que una carga puntual genera un campo eléctrico y el campo es una magnitud vectorial, con lo cual el campo irá dirigido hacia la carga o hacia fuera de la carga dependiendo del signo de esta carga. Y también recordar las diferencias entre potencial y diferencia de potencial. Potencial es inversamente proporcional a la distancia. Y las diferencias de potencial se establecen ya en sistemas de cargas.
Como has dicho, estábamos hablando hasta ahora de cargas estáticas, pero ¿qué ocurre cuando hay cargas en movimiento?
Cargas en movimiento solamente pueden existir cuando existen diferencias de potencial, si no, no es posible. Es equivalente a lo que ocurre en las cañerías de agua. Solamente cuando existe una diferencia de presión, en el caso de las cañerías de agua, el agua puede fluir. En caso de que no exista una diferencia de presión, el agua se permanece en reposo, en el caso de la electricidad. Y el símil es muy parecido, y de hecho hay simulaciones, por ejemplo en medicina, de sistemas fisiológicos debidos a componentes, digamos, eléctricos o electrónicos. Simplemente saber que si no hay, que tiene que haber una diferencia de potencial para hacer que las cargas se muevan. Eso es todo. Y luego, bueno, pues saber que esa ley, digamos, que nos relaciona a esas cargas que se mueven, es la ley de Ohm, que nos dice que la intensidad es igual a la diferencia potencial partido por la resistencia. Eso en cuanto a lo que tienen que saber nuestros alumnos, que no es muy complicado. Podemos ponerle problemas con mallas, que es uno de los problemas, no es muy habitual, pero se le pueden poner. Y ahí lo que ocurre, no nos inventamos nada, son los lemas de Kirchhoff, pero los hemos dado antes. Lo que ocurre es que no nos damos cuenta de haberlos dado antes. Tenemos la conservación de energía y la conservación del flujo o de la carga. Eso equivale al primer y segundo lema de Kirchhoff. ¿Qué significa? Pues significa el problema de la montaña rusa. Si yo tengo un cochecito en lo alto de la montaña rusa, su energía potencial es muy alta, su energía cinética es cero. Cuando llega al valle, su energía potencial es cero, pero su energía cinética es muy alta. Exactamente igual que la que tenía arriba. Ese es el primer lema de Kirchhoff. Y el segundo lema simplemente es que, como las cargas no se pueden comprimir, pues cuando llegan a una bifurcación, las cargas se separan proporcionalmente a las resistencias, a derecha e izquierda de la T o de la Y. Simplemente significa que la carga ni se crea ni se destruye, ni tampoco se transforma, simplemente se va distribuyendo por todo el circuito. Eso ya lo habíamos dado antes. Lo que pasa es que aquí se ponen nombres un poco diferentes, pero simplemente son los lemas de Kirchhoff primero y segundo.
Recordar esto a los alumnos. Y por último, vamos a hablar del último tema. El último tema no es demasiado grande, creo que solamente es un capítulo, ¿verdad? Es el de magnetismo.
Sí, el magnetismo no es más que un capítulo. Y lo que vamos a estudiar son las cargas en movimiento. Cuando una carga está en movimiento, lo que genera a su alrededor es un campo magnético. y eso es el, sobre eso trata el último capítulo de magnetismo. Hay una ley muy importante, que es la ley de Lorentz, que lo relaciona es la fuerza que se ejerce sobre esa carga y los valores de los campos eléctricos y magnéticos que están, digamos, que está atravesando esa carga. De nuevo, es una fuerza, es una magnitud vectorial, y nos relaciona esa fuerza con otros campos, que son el campo eléctrico y magnético, también son magnitudes vectoriales. En concreto, la ley es fuerza igual a la carga por la suma del campo eléctrico más el campo magnético por la velocidad que lleva la partícula. Ese producto de la velocidad por el campo magnético es un producto vectorial, y es una cosa un poquito más complicada, pero bueno, no tiene mayor problema. Y no tiene mucho más, simplemente aplicar la regla de la mano derecha, que por la radio es un poco complicado, yo se la aplico, mejor para hacer verla en el libro, pero siempre se aplica la regla de la mano derecha para saber cómo es, cómo son las fuerzas, la velocidad y los campos. Es, bueno, yo creo que no es importante este tema, pero no se va a preguntar mucho más allá de cuál, si la carga está inmersa en un campo eléctrico, si va a generar una circunferencia o qué tipo de evento va a generar, porque realmente puede ser un poco complicado para el alumno. Lo que sí me gustaría recapitular en general, qué es lo que debe de saber, qué es lo que debe de manejar.
¿Y qué es lo más importante, quizá?
Pues bueno, saber cuál es la ley de Hooke, saber cuáles son las ecuaciones del movimiento armónico simple, tanto para la posición, velocidad y aceleración, saber calcular la energía total de un sistema, cómo se puede relacionar un movimiento circular con un movimiento armónico simple. Por una parte, por la parte de electricidad, bueno, pues aplicar bien la ley de Coulomb, saber que son vectores, no nos cansamos nunca de repetir que son vectores, cómo de sumarlos de forma cuidadosa cuando los tengan en un plano, que deben de hacer ejercicios sobre un triángulo, sobre un cuadrado, sobre hexágonos, no es otro tipo de sobre líneas rectas, no es otro tipo de geometrías, porque son mucho más complicadas, lo que es un campo eléctrico, cómo se pintan las líneas de fuerza en el campo eléctrico, y saber la diferencia entre potencial y diferencia de potencial. Luego viene, bueno, tienen que saber ser capaces de asociar resistencias en serie, en paralelo, condensadores en serie, condensadores en paralelo. Y bueno, pues aplicar los lemas de Kirchhoff y la ley de Ohm, que no son nada complicadas. Y en el caso de magnetismo, bueno, pues un problemita puede caer casi siempre que hay un problemita de ley de Lorentz, pero no mucho más complicado, una ley de Ampere, pero siempre a un nivel relativamente sencillo, no, nunca complicado.
Cristina, aquí también entonces hacer problemas, estudiar conceptos, ¿qué aconsejarías a los alumnos?
Como siempre, problemas, muchos problemas, porque los conceptos realmente no se ve si uno los tiene claros hasta que no se enfrenta a un problema. Una cosa que puede parecer una estupidez: la regla de la mano derecha es la regla de la mano derecha. No es extrapolable a zurdos. No hagáis los problemas con la mano izquierda porque os saldrán todas las fuerzas al revés.
Ah, muy bien. Eso es importante. Me gustaría, para acabar, pues decir que tendremos un último programa, por supuesto, dedicado, como hemos dicho al principio, al examen final. Pero que ahora es el momento también de que si los alumnos tienen alguna dificultad, algún tipo de problema, es la hora de, si no están tutorizados o no pueden ir a las tutorías, bueno, y aunque puedan ir, dirigirse a los profesores de la sede central. No esperar al último momento, ¿verdad?
Efectivamente, eso desde el día 1 de octubre.
Pueden, por supuesto.
Pueden, claro. Y deben de llamarnos. Tienen exámenes puestos en internet, tienen exámenes los tutores para que vean el tipo de pregunta. Yo creo que eso es... Eso les orienta realmente al alumno para que sepa a qué se va a enfrentar y que no pase tanto miedo.
Bien, pues nos veremos en este último programa que hemos mencionado dedicado al examen final. Muchas gracias y muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.